Bueno, y vamos al tema que le adelantábamos a Eduardo, que es la charla con este querido colega, compañero, dirigente, incansable por la comunicación, por los medios comunitarios, por los medios, los pequeños medios de comunicación, sobre todo audiovisuales en nuestra, en todo el país, que está al frente de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, ARBIA, que lo tenemos siempre presente con nosotros y que hoy lo convocamos a Osvaldo Francés para charlar sobre esto que está ocurriendo y que por supuesto que a nosotros nos preocupa mucho, que es el cierre de las delegaciones del ENACOM, la entonces AFCA, la anterior CONFER, que es la que regula el funcionamiento de los medios audiovisuales en nuestro país. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Me gusta, amigo, compañera, buen día. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo fuerte a toda la poblada de Misiones.
Bueno, muchas gracias por esto. Bueno, ¿cómo estamos? No digamos lo que decimos en privado de cómo estamos.
Sí, la verdad estamos, es que estamos mal, jodidos. Este es un gobierno que está destruyendo al Estado, uh-huh. Un Estado que lo está desfinanciando, lo está haciendo bola y goma por todos lados, y con respecto al ENACOM, bueno, ya llegaron cientos de telegramas a los compañeros que cumplen funciones ahí. Uh-huh. Creo que es parte de no controlar más a las empresas privadas, porque el público sabe, y si no sabe, se lo decimos, el ENACOM es el que controla. Claro. El precio del cable, de la internet, de los celulares, de la transmisión satelital, es decir, que dejan al libre albedrío de los privados lo que vamos a empezar a pagar a partir de ahora, ¿no es cierto? Uh-huh. Al no haber más control de parte del Estado, bueno, lo mismo pasó con el desguace de la Secretaría de Comercio, que vemos, claro, lo que tenemos que pagar. Claro. Un kilo de arroz, un kilo de carne, un kilo de papa o una planta de lechuga de 10.000 pesos. Uh-huh. Bueno, así estamos.
Lo comentaba yo ayer, que el año pasado, hace un par de años atrás, estuve con un problema con Telecom por el servicio de Arnet. Estaban queriendo cambiar Arnet a Fivertel y entonces te daban un servicio malísimo para que vos desistas y te pases a Fivertel. Yo hacía los reclamos. Y de repente entraron a aparecer facturas sobredimensionadas. ¿A dónde recurrí? A ENACOM. Y ENACOM me ayudó a detectar que me estaban a veces hasta facturando tres veces por la misma factura. Digo, la verdad es que sin ese recurso, ¿a dónde ir? Quedamos con a la buena de Dios, como se dice, como decías vos con respecto al comercio, a los precios. Digo, ¿cómo se va a salir de esto? ¿Qué se ve en el futuro inmediato y a mediano plazo, Osvaldo? Porque la verdad que uno siente tiene un nivel de impotencia frente a esto. ¿Qué ven ustedes ahí que están un poco más en el centro de donde se mueven las cosas?
No, se ve igual que se ve en todos lados. Es un país que está desarticulándose, un país que lo están partiendo en tres o en cuatro, no sé cómo va a terminar. Creo que esto, los que tenemos años sabemos cómo va a terminar, y es mal cómo va a terminar, porque uh-huh. vos fijate que ahora llega entre el 300 y el 500% del aumento del gas, totalmente. La luz que sigue aumentando, combustible, es decir, más la cantidad de despidos, no solamente del sector público, sino también que hay en el sector privado. Fijate, Villa Constitución, está todo lo que es Hacienda, todo el acero y hierro, está todo parado, son... las represas del sur están paradas, 8.000 compañeros de la construcción en la calle. Bueno, no es solamente el público, es una suma de público y lo privado, y encima que en este momento el público no puede, que queda despedido, no puede ir a trabajar al sector privado porque el sector privado también está achicando. Claro. Así que están destruyendo a la patria. Creo que al destruir el Estado destruyen la nación, y después veremos cómo sigue. Uh-huh. Yo creo que va a seguir mal, que esto no va a durar mucho tiempo, uh-huh. porque el pueblo no va a aguantar mucho tiempo, porque la clase política y la oposición y los nuestros están bastante quietos, uh-huh. como dejando hacer, uh-huh. y esto, viste cómo es, como pasó con De la Rúa, hasta que el pueblo no se hinche bien las pelotas, andando mal y pronto, y uh-huh. salga a la calle y se pudra todo.
Ahora, vos decís, esto no va a pasar mucho tiempo, ¿no? lo imaginamos, pese a que vemos un segmento de la sociedad que está, que hasta en algún caso todavía sigue aplaudiendo o por lo menos asintiendo las medidas que se toman, digo.
Sí, mira, yo ahí tengo un ejemplo que es bastante simple, que es el de Mussolini. Ganó con el 63% las elecciones en Italia y ¿te acordás cómo terminó Mussolini?
Sí.
Bueno, son casos, los pueblos tienen estas situaciones, las cosas pasan, no dimensionan a futuro, mucho voto de chicos jóvenes que no habían pasado lo que pasamos la gente más grande, aquellos que tenemos más de 60, como el caso mío.
Sí.
Y bueno, al no haberlo vivido y al no haber sabido, en esa ilusión metieron un voto que hoy estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Pero hay un sector que lo apoya, hay un sector, vos fijate, hasta los mismos que lo bancaban mediáticamente, como el caso de Fantino, puteando porque le llegó casi 5 millones de pesos de luz, el caso de Cugini lo mismo, y ahora le va a llegar el gas, y hay aumentos mensuales, porque no es que te siga este aumento y bancate la...
Claro, no.
Los aumentos están dolarizados y llegan todos los meses. Es decir, ¿cuánto tiempo más va a aguantar aquel que tiene que pagar un alquiler, que hoy lo tienen dolarizado, que se quedó sin laburo, que no tiene acceso a la obra social, que no tiene acceso a la comida diaria, a las mesas que vivimos los argentinos? ¿Cuánto más va a aguantar? Es de vuelo corto esto,
bueno,
de vuelo corto.
El tema también es cómo se sigue cuando todo esto, esto que vos prevés que va a ocurrir no mucho tiempo, digamos, de un hartazgo social, cómo se sigue después, todos son signos de preguntas para muchos de nosotros. Pero lo que sí quiero que me ayudes a entender, ¿qué pasa con los medios, con las radios, las radiodifusoras, que mayormente a lo largo y ancho del país son, digamos, pequeñas o medianas, que no tenemos demasiados recursos para sostenernos, que estamos atravesando este momento de recorte feroz al oxígeno que teníamos, que era la publicidad del Estado Nacional, y que
aparte no pagaron lo que están debiendo.
Exactamente, es lo que te iba a decir,
otra,
¿no? Que además quedaron debiendo, con lo cual el ahogo es mayúsculo, porque ni siquiera uno dice, bueno, había un ritmo de cobro, siempre con algún atraso, pero que mensualmente se iba cumpliendo, digo, pero que dejaron sin nada. ¿Cuál es la realidad que estás observando desde Arbia en este escenario para las radios?
Para el sector nuestro se va a producir de a poco el cierre de los medios. Vos imaginate cuando vos te lleguen 250 mil pesos de luz por mes.
Automáticamente baja la palanca.
Bueno, ¿cuánto dura? Bueno, eso es lo que está pasando, compañera. Eso es lo que está pasando.
¿Qué falló?
Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, un medio que pagaba 80 mil pesos de luz vino casi 200 mil.
Claro,
¿Cuánto puede aguantar?
No, imposible.
Y encima con el sector que te puede dar publicidad, hablemos del sector privado porque el público está cortado.
Sí.
Que no tiene recursos y cada vez te pone menos,
te corta directamente, te dice no doy para más, pasa permanentemente eso.
Entonces esto lo que lleva es, como pasó en el programa de Macri, el cierre de los medios de nuestro sector achicó muchísimo, te diría que achicó casi un 50%, y este va a terminar de liquidar los que quedamos, porque se hace insostenible.
Ahora, se están cerrando los medios públicos, ahí me contaban recién que están, que estamos viendo, la televisión pública está siendo desmantelada, Radio Nacional está siendo desmantelada, ya vimos lo que pasa con Telam, digo, se vinieron con lo que tienen a mano porque son parte de medios del Estado, digo, por los privados se vienen por este lado, por los privados pequeños y medianos, digo, porque los privados grandes no tienen. Ahora, ¿hay alguno, además de organizaciones como Arbia, hay otras organizaciones como Farco, hay otras organizaciones, ¿hay algún movimiento? Te digo porque desde la distancia uno dice, Nosotros nos comunicamos permanentemente con vos, estamos, intercambiamos mirada y opinión, pero la orfandad que se siente frente a esto, digo, ¿hay alguna movida que se esté pensando?
Pero escúchame, la orfandad es una situación que se está instaurando, pero no solamente en lo nuestro. Bueno, por eso, no es un problema que atañe específicamente a los medios chicos. La orfandad es a nivel nacional, porque no tenés una respuesta política, porque esto es fácil, vos derogás el decreto, el 70, y se terminó todo, ¿me entendés? Entonces la orfandad es política, que no se deciden a anular el decreto de este cristiano, ¿me entendés? O de este judío, porque ya no sé ni lo que este conduce. Entonces la orfandad es generalizada. Entonces vos qué vas a hablar de comunicación cuando tenés una familia que no tiene para comer. Poco le va a importar a esa familia la comunicación. Fue como cuando se peleó la ley de medios. ¿Cuándo se peleó la ley de medios? Vos fuiste parte. Sí. Cuando el pueblo estaba con lo mínimo indispensable, totalmente satisfecho. Y vivía dignamente. Entonces vos ahí proyectás avanzar en derechos, que fue en ese caso la ley de medio. Ahora, cuando vos no tenés para pagar el alquiler, no tenés para pagar la luz, para pagar la comida, no te vas a preocupar en los medios que están o no están.
No, es cierto, pero también es cierto que hay organizaciones que, más allá del interés que pueda tener por la circunstancia y la coyuntura, la población en su conjunto, entiendo yo que por lo menos debieran, qué sé yo, no sé, ahora que hay tantos despidos en ENACOM, ¿no?, que están cerrando estas delegaciones, digo,
ya las cerraron, y hoy llegaron el 90% de los telegramas a más de 500 compañeros.
Sí, es una locura.
Pues yo ya tengo los telegramas, ya los vi yo, así que eso está terminado.
Ahora digo, eso está, hay un punto, Osvaldo, está terminado. Eso se digo, teniendo en cuenta esta realidad tan oscura que estamos compartiendo y que está relatando. Digo, para ver qué lucecita ahí, no digo al final del túnel porque no me gusta esa frase, ya la sabemos, ya sabemos por qué, pero digo, alguna esperanza, alguna cosita ahí en el fondo que diga...
La única esperanza, te reitero, es la política. Si la política, y sobre todo la oposición, donde están nuestros compañeros, no determinan y no salen a la calle a parar esto, la otra alternativa es el pueblo cuando salga a la calle y lo pare. No tenés alternativa, compañera.
O sea que esto es definitivamente, es a todo o nada, es lo que se está jugando.
Sí, bueno, pero ¿y dónde está la política nuestra para parar esto?
No,
ya
es cierto,
están hablando,
es
que la mitad de los gobernadores le van a apoyar la ley ómnibus, que el otro... Bueno, está todo quieto. Si esto lo arregla simplemente, derogás tanto la política, que es en primera instancia, y la justicia, que será la segunda instancia. Si no derogás el decreto 70, esto va a seguir avanzando hasta que, bueno, hasta que la gente se hace, porque no tiene ya para comer, para remedio, para vivir.
¿Cuántos medios, cuántas radios aproximadamente hay en el país que uno dice están en serio riesgo? ¿Hay alguna idea de, no digo números exactos, pero tener una aproximación de cuántas radios?
Yo te hablo de medios en general, diarios digitales, canales de los nuestros y radios. Debe haber unas 2.500, 3.000 por lo menos, que están en este estado de
agonía,
de ver qué pasa y que no saben cuándo tienen que bajar la palanca, ¿viste?
No, de hecho nosotros acá estamos hoy hablando y saliendo al aire, porque hubo un compromiso de la compañerada de decir, no pueden silenciarse, porque en diciembre, cuando empezó a pasar lo que pasaba a partir de diciembre, dijimos, no podemos, imposible, no se sigue, y ahí estuvo una compañera diciendo, no, para, vamos a hacer algo y vamos a hacer un aporte, buscar aportes entre nosotros, porque no había otra
una
forma.
Colecta, haces una termea, haces lo que vos quieras para poder sostener con la posibilidad de que los compañeros y el pueblo aporten algo. está bien, eso está perfecto.
Digo, porque es
pero esto. Hoy los costos, hoy los costos son tan altos.
Sí.
Y los compañeros están tan empobrecidos con la cantidad de despido y de malaria que hay, que también hasta eso se hace difícil.
Absolutamente.
Cuando un kilo de arroz de 500 pesos se pasó a casi 5.000 pesos y ahora no sé, con la yerba... ¿Viste? La liberaron también.
No, ni me cuento.
Que es producto de ustedes, también liberaron totalmente, el precio de la yerba. Totalmente. Ya están hablando de 6,000-7,000 pesos.
Sí, una locura.
Bueno,
realmente.
Y todo así, entonces es un tema muy complicado, pero esto lo tiene que resolver la política, compañera. No hay otra alternativa.
Desde
y la alternativa están, porque la Constitución te da las alternativas, te da la asamblea legislativa, tener la justicia también, que la corte te tira la mierda al DNU y se terminó y avanzamos de otra manera. Bueno, pero están todos como quietos esperando, tienen miedo. Bueno, no sé cuál es el tema. No quiero decir otra cosa, pero vamos a decir lo más simple, que están como temerosos de proceder, ¿no es cierto? En defensa del pueblo. Más que alguna exclamación, no se ve otra cosa.
Osvaldo, ¿cómo llegamos a esto?
Y llegamos porque no tuvimos un gobierno anterior que lo visualizó, mucha pelea interna, mucho cuidándose el culo cada uno, y terminamos como terminamos. Porque si el pueblo estaba bien, el pueblo tenía lo que necesitaba, esto no hubiera pasado.
En las bases del proyecto del proyecto nacional y popular, digo, ¿entendés vos también que no está viendo una movida? Porque no pensemos en los dirigentes que están como vos los estás señalando. ¿Qué sentís en los lugares donde te movés? ¿Qué pasa con las bases? Porque en realidad uno lo que siente...
No, las bases están muy inquietas y presionando mucho. Eso te lo puedo decir porque yo estaba en todas las movidas que están haciendo los compañeros de PCN, de ATE, de la CGT. Las bases están que explotan, pero no está llegando arriba. Bueno, ahora parece que hubo un poco de presión y están hablando que se juntan la semana que viene la CGT para ver si deciden, si hacen marcha, si hacen paro. Yo creo que esto se resuelve con un paro nacional por tiempo indeterminado y buenas noches.
Sí, es lo que entendemos mucho. Claramente hay que entender también que la CGT no es precisamente que está conformada lamentablemente por quienes no tengan intereses más que los de los afiliados a sus gremios, sino que tienen otros intereses que
bien, pero en primera instancia, antes que la CGT, está la política.
Sí.
¿No es cierto? Y la política está fumando tranquilo, cobrando 2,000,000 pesos por mes, con 20 familiares metidos adentro, y dale que va. La política, después la CGT, primero la política. No le podemos pedir al movimiento obrero organizado, que es la vertical del movimiento nacional, que haga lo que no hace la política.
No, tal cual. Ahora, hablando de política, justamente vemos que el PJ, por ejemplo, está buscando, intentando, amagando.
Y bueno,
con una
dijeron
remada.
Que iban a hacer, no hicieron nada, no se ponen de acuerdo,
Y en ese punto, Osvaldo, ¿qué mirada tenés sobre estos intentos que se están haciendo, amagues que se están haciendo, manifestaciones que se hacen del retorno al seno del PJ de personas de dirigentes como Pichetto, como Guillermo Moreno, con quien vos estuviste muy cerca en algún momento, no sé si seguís estando,
estuve. Ajá. Es un amigo aparte y un compañero.
Sí. ¿Qué mirada tenés sobre esos amagues que se están haciendo de que, bueno, hay que volver, hay que recuperar a aquellos compañeros que en algún momento se fueron? Y por otro lado, un Guillermo Moreno que dice el progresismo que arme su propio partido. Y sabemos que los años que hemos vivido han estado muy marcados por la mirada progresista, sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina. ¿Qué mirada tenés sobre eso?
Yo creo que hay que fortalecer y amalgamar el movimiento nacional. Y en el movimiento nacional, como ya lo hizo Perón, entraron todos. Tener los radicales acá, tener el progresismo, tener todo. Hay que amalgamar eso y dejarse de joder con el chicaje, con la interna, y cuidándose el culo cada uno y importándole nada de los demás. Y eso es uno de los factores que no se ponen de acuerdo.
Claro.
Y aparte yo creo que también es fundamental que el peronismo vaya a una interna.
Uh-huh.
Que el dedo se lo metan en el culo.
Uh-huh.
Porque con el dedo así estamos hace varias elecciones.
Cierto, cierto. Estoy totalmente de acuerdo.
El dedo no funciona más, compañera. Acá tienen que haber que se presente, que se quiera presentar, que se presente Rossi, Moreno, el traidor de Scioli, que vayan todos los que quieran. Y el pueblo peronista que se quede afiliado, que va a votar, que decida quién va a ser su conductor.
Uh-huh.
Y ese conductor será el que vaya adelante.
Estoy totalmente de acuerdo. Hace muchísimo que lo venimos planteando de distintos momentos, y sobre todo desde el 2015 en adelante. Digo, vos estás en Buenos Aires, una provincia que tiene a un gobernador que podemos decir que es el dirigente con más votos en este momento incluso a nivel nacional, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de votos le aporta a Nación. ¿Cómo lo ves a Axel? ¿Cómo lo estás observando en su gestión y de ahí
se mueve con lo que lo deja mover, porque también te imaginas que con todos los recortes una provincia tan grande se le complica también a Axel. Pero insisto, esto se resuelve con una interna, y si Axel quiere ser que sea, y el que lo vote, que lo vote, y el que si quiere ser Rossi, que sea Agustín, y tiene que ser así, definirse por el voto de los compañeros.
Bien.
El dedo es parte en un 60-70% de lo que estamos pasando ahora.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo la ves a Cristina frente a esa posibilidad, digamos, de va a abonar, crees vos, la idea de, más allá de que ella ha sido el gran dedo que, ha señalado en los últimos tiempos a quienes fueron candidatos, uno como llegó a la presidencia?
Yo creo que en estos momentos todos son de mucho valor. Lo que tienen que dejar de joder con la personal y ubicarse en juntar el movimiento para dar una alternativa que sea válida para el pueblo.
Bien, bueno, Osvaldo.
Cristina es valerosa y todos son valerosos. Cada uno con su porcentaje, con su ideología dentro de lo nuestro.
Sí.
Tiene mucho valor. Lo que pasa es que eso hay que amalgamarlo. Ahora, cuando cada uno cuida su culo propio, estamos jodidos.
Exactamente. Bueno, Osvaldo, la verdad es que interesante escucharte, escuchar que las cosas no están dormidas, que en todo caso hay una tensa calma, y que esa calma en algún momento
sí, y no te diría que tan calma. La base, yo estuve en todas las movilizaciones, la base está muy inquieta, muy complicada.
Sí.
Y cuando empieza a cundir el hambre, después cunde el pánico y después pasa lo que pasó siempre. Hay que esperar. El Estado y la Constitución tienen las herramientas para cambiar esto. La justicia tiene las herramientas para cambiar esto.
El tema es que no sea demasiado tarde. Vos mismo lo dijiste, están buscando partir este país en 3 o 4 o más. Ahora tenemos a la coronela esta, a la generala esta en nuestro país.
También está dentro de mi análisis geopolítico, que quieren al disolver el Estado, disolvés la nación,
y después lo
particionás.
Claro.
Entonces te dividen en el país en 3 o 4, como si hicieron 10 veces en Europa y en otro lado, le ponen una bandera a cada uno.
Claro.
A mí tampoco me dio mucho agrado que el sur pongan un presidente de las provincias del sur. Bueno, son cosas muy jodidas que nunca sabes cómo terminan, también en su momento Cornejo quiso separar a Mendoza.
Siempre
están esas ideas loquitas de disolver la nación. Para disolver la nación primero hay que disolver el Estado, que eso sí lo están haciendo ahora.
Efectivamente. Bien, Osvaldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Como dice
no,
Beto.
Gracias a vos, querida.
No, por favor,
compañera,
dice
Beto. Hermana de la vida y de la lucha.
Así mismo.
Hay que seguir adelante, no hay que bajar, estamos, no hay que claudicar.
Estamos dando esa pelea, Osvaldo.
Hay que dar la pelea. Cada uno de su lugar. Cada uno de su lugar es importantísimo dar la pelea.
Así es. Las cosas por su nombre. Un genio, el de Arbia, dice Beto, que está escuchando el programa. Y sí, hay que decir las cosas por su nombre, hay que atreverse a ponerle el nombre que le corresponde a cada momento, a cada cosa, a cada lugar y a cada
y hay que hacer lo que hay que hacer,
hay que hacer
no
lo que
queda
hay que hacer.
Otra
un fuerte abrazo, Osvaldo.
No, un abrazo mío y un fuerte abrazo a toda la población.
Bueno,
uno de los lugares que más viajo y conozco dentro de la militancia y dentro del paseo personal. Un
beso grande a todos. Bueno, tenemos que juntarnos, tenés que organizar y venirte, organicemos y te venís y juntamos a la compañera sí. de las radios para charlar sobre
esto. Sí, ahí tenemos muchos compañeros.
Sí,
ahí
mismo,
tenemos muchos compañeros. Fuerte abrazo a todos, gracias.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Chao.
Estábamos escuchando a Osvaldo Francés, este compañero que está al frente de ARBIA, la Asociación de Radiodifusoras de Bonaerenses y de todo el país, compartiendo esta mirada con la que uno no puede dejar de coincidir.